recreo.
Seguimos en secundario.
Seguimos en la radio escuela. Y estamos, yo tengo ahí el desafío del juego matemático que en un ratito lo vamos a hacer.
Sí.
Pero te invito a que charlemos con una persona, con un profe que nos tira data todo el tiempo. Alguien que nos tira data tecnológica.
¿Vos decís que va a querer jugar con nosotros?
Sí, sí, lo vamos a hacer jugar.
Bueno.
Nos va a contar algo seguramente que a mí me llamó mucho la atención. Dije, ¿de qué se trata?
Ok.
Vidrio y ocio. No sé, se lo preguntamos a él.
A ver qué
y
tiene.
Después jugamos un rato con él también, porque seguramente se va a copar. Es el profe de tecnología, Darío Acosta. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo estás, Martín? ¿Cómo vas?
Bien, acá con Ayelén.
Buenas.
¿Qué tal, Ayelén?
¿Qué es esto del vidrio y el ocio? Que estoy curiosísimo.
No, el vidrio es un invento antiquísimo y ha servido para hacer tantas cosas que uno no se da idea de la cantidad de elementos que usamos que tienen su origen en el vidrio, ¿no?
Y claro.
La idea era que trabajáramos, ya que entramos en la etapa de vacaciones, es a ver, en las cosas que hacemos que no tienen que ver con la escuela, que no tienen que ver con las obligaciones, ¿cuáles tienen incluidas el vidrio, ¿no? Y bueno, yo hoy traje dos, pero bueno, vamos a ver cómo da el tiempo.
Dale.
Y el primero de todos es el tema de leer. Muchos de los que, por lo menos a los profes, a muchos nos gusta leer, y muchos necesitamos por un tema de edad o por algún temita físico, unos anteojos.
Sí, sí, de hecho compañera en este momento, Ayelén, está con ellos puestos.
Mira. Entonces, el tema es cómo nacen los anteojos, porque los anteojos son más viejos también que la humedad. Así que el vidrio fue un invento muy, muy antiguo. Nadie sabe en realidad de dónde sale, si viene de Egipto, de Mesopotamia. Uh-huh. Pero fue inventado hace muchísimos años y se usaba más que nada para hacer envases. Porque era fuerte y porque era limpio, ¿no?
Sí.
Las botellas, por ejemplo, ¿no?
Sí. Yo era una pregunta para desasnarme, ¿no? Y también seguramente los chicos y las chicas. Básicamente el vidrio es una arena muy comprimida, mucho calor, ¿no? Que se hace cristal. Se pone
claro,
así, se pone...
exactamente. Hay que fundir distintos componentes que están básicamente en la arena. Silicio, para empezar.
Sí.
Y en realidad hay una vieja leyenda que dice que unos egipcios que llevaban un producto que se llamaba natrón, que se usaba para la momificación,
sí,
querían hacer de comer, ¿sí? Querían hacer la comida. Y para apoyar el caldero pusieron unos pedazos de natrón y pusieron para apoyar la olla, digamos.
Sí, ¿no? La olla recaliente, súper caliente.
Entonces, claro, cuando descubrieron que aprovecharon lo que llevaban para apoyar la olla, prendieron el fuego y cuando se apagó todo encontraron que lo que había quedado cuando se fundió lo que estaban llevando de mercadería, se había convertido en un producto que era brillante, traslúcido, fuerte, que esa es una vieja leyenda, la verdad
sí,
que no se sabe, pero es muy graciosa pensar que alguien quiso comer.
Sido algo parecido, digamos, ¿no?
Claro.
Seguro fue de casualidad. O sea,
la mayoría de los inventos antiguos nacen de la... no tanto de la experimentación, sino de la casualidad, cosas que se encontraron.
Bueno, y no yendo tan lejos a los egipcios, digo, algo que todos los chicos y chicas alguna vez, y nosotros también consumimos, son las papas fritas, las de bastón. Fue casualidad, se cayó, había un montón de papas listas para hacer otra cosa, se cayeron sobre un aceite hirviendo y se dieron cuenta que estaban buenísimas, y
sí,
es así, es casi un hecho fortuito, ¿no?
No, y además hablamos, ese es uno de los más grandes inventos de la humanidad. Así
la
que,
papa frita.
Obviamente. Obviamente, sí, mayor que el vidrio todavía.
Pero Darío, ahí hay tecnología, lo digo fuera de broma, porque
sí,
había
sí,
un
sí,
caldero
sí,
con aceite, una papa cortada en un estilo, ¿no? Con una tecnología que es el cuchillo, para otra disciplina, si querés, que es la comida, en una dirección y pasó otra cosa.
Ni hablar de la papa misma, que es producto de la agricultura, que es una tecnología, es la más antigua probablemente
exacto,
que tenemos. Así
exacto.
Que,
bueno, entonces estábamos con los egipcios que de repente les sale ese coso.
Eso, la verdad es que el vidrio se inventó y se usó para, te decía, especialmente envases, pero el vidrio no era un producto, era un producto muy caro de hacer, muy difícil.
Claro.
Entonces se usaba para algunos productos que eran suntuosos, que eran caros y que se usaban especialmente en las clases más acomodadas. Pero en realidad tuvieron que pasar muchos siglos para que empezara a refinarse el trabajo con el vidrio y tenemos que llegar a la Edad Media nuestra.
Ah, mira.
Para que, junto con algunos descubrimientos sobre óptica o sobre el estudio de los ojos, sí, yo no sé si sabés que muchas de las de los conocimientos científicos de la Edad Media las descubrimos los que estábamos del lado de Europa a partir de las cruzadas, cuando les encontramos un montón de información a los árabes, que era una ciencia mucho más avanzada que la nuestra,
sí.
La nuestra, la occidental, ¿no? Me refiero.
Sí, sí, sí.
Y entre otras cosas había estudios sobre el ojo, ¿no? Que no, que los europeos no tenían ni la más mínima idea. Entonces empezaron todos esos textos en árabe, fueron pasados al latín especialmente, y sabes que la mayoría de los conocimientos y de la información estaba en las iglesias o en los monasterios, porque los académicos de la época eran todos curas, eran todos sacerdotes.
Claro.
Ahí estaba concentrada la información. Bueno, y resulta que justamente ahí estaba el gran problema de que, como se ocupaban de leer y de escribir, cuando pasaba el tiempo, por una cuestión de edad, dejaban de ver bien, entonces no podían seguir adelante. Bueno, resulta que entre todas estas cosas, se mejoró la técnica de pulido y de moldeado del vidrio,
claro.
Se logró una transparencia muy buena del vidrio, y descubrieron que con los estudios del ojo, el vidrio, según la forma que tenía propiedades ópticas. Ahí la profe de matemática después nos podría llegar a aclarar un poco mejor, pero de acuerdo a la curvatura, por ejemplo, que tenía alguna de las caras del vidrio, ¿sí? La imagen se deformaba porque la luz se concentraba o se dispersaba. Entonces, por ejemplo, encontraron que si hacían una bolita de vidrio y la cortaban por la mitad,
sí.
Y la apoyaban en algún lado, la imagen que se veía era más grande. La habían inventado lo que nosotros hoy llamamos una lupa.
Una
más
lupa,
o menos.
Claro.
Una lupa.
El principio del lente, digamos.
Ese es el principio de la lente. Lo que pasa es que era un poco molesta, pero empezaron a armar unas lentes que, en vez de ser semiesferas, ¿sí? Que es una bolita cortada por la mitad, tenía dos caras convexas. Eran biconvexas. Y como tenía forma de lenteja, le llamaron lente.
Claro.
¿Sí? La lente se llama lente porque tiene forma de lenteja. Ese es un dato importante para guardar, por supuesto. Y el tema es que esto logró que mucha gente, o que tenía problemas de, por ejemplo, miopía,
sí.
O que fuera mayor, pudiera extender su vida útil académica. O sea, podía leer más tiempo, podía escribir, podía estudiar, más allá de las condiciones de la luz, pero el problema de la vista se empezó a solucionar.
Claro.
Con el tiempo se desarrollaron mejores lentes con distintos tipos de caras. Por ejemplo, eran plano convexas, plano cóncavas, biconvexas. Había,
sí.
Un montón de formas de lentes y eso servía para los distintos tipos de problemas de visión, miopía, astigmatismo.
Claro, yo por ejemplo tengo astigmatismo y cuando voy al oculista me gira la cosita y yo veo más chueco para un lado, más chueco para el otro, más nítido, menos nítido. Y
sí,
solo
sí.
Con girar la misma lente girada un cachito, ¿no?
Bueno, hoy tenemos esas lentes que se llaman bifocales, que si vos las mirás bien, tienen distintas formas, depende a la altura de la lente que vos la estás mirando.
Claro.
Claro.
Y sirve para ver de lejos o de cerca la misma lente. Lo que pasa es que hay que modificar un poquito la mirada del ojo. Pero es fantástico cómo es que la invención de una técnica para refinar el vidrio redundó en que la ciencia pudiera extenderse mucho más tiempo, porque la vida útil de un científico, es decir, de un pensador, podía aprovecharse muchísimo más tiempo porque podía leer y podía escribir por sí mismo, pero muchos más años.
Uh-huh.
Y eso, la verdad, que produjo un cambio bastante grande. Esto fue en el siglo XIII aproximadamente que se inventaron estas primeras lentes, que eran dos vidrios agarrados de unos soportes o de hueso o de madera, ¿no? Y lo único que se tardó muchísimo en inventar es cómo sostenerlo en la cara. Sí,
claro, el anteojo, por decirlo así, las gafas.
Claro, el anteojo. Las patillas son recién del siglo XVII, así que
mirá.
cuatro siglos más para encontrarle la vuelta a cómo sostener las lentes
claro,
en la cara.
Patillas, pequeñas patas, de ahí
exactamente.
Viene. Y anteojo, ante el ojo, o sea, lo que está delante del ojo. Toda la etimología explica lo que es este aparato, que
sí.
Como bien decís, Darío, le cambió la vida a los que laburaban o trabajaban, mejor dicho, con las cuestiones de la lectura o la escritura.
Sí, 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 sí. Y esto nos sirve a muchos que hoy pasamos a... Tenemos más de 20 años. Yo tengo varias veces 20 años.
Claro, pero yo tengo 26 más 30.
Claro, bueno, yo ando un poco menos. 20 más 30 ando yo. Claro, sí, sí. 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 Entonces, el tema es cómo cambia. Y esto se puede ver. Yo no sé si a alguno le va a gustar, a alguno de los chicos, pero hay un policial que está buenísimo. Se llama El Nombre de la Rosa.
Sí.
Un viejo policial que transcurre también en la Edad Media, donde ahí se puede ver ese anteojo, ¿sí? Ahí el protagonista, que es una especie de Sherlock Holmes de la Edad Media, usa uno de esos y todos los demás lo miran asombradísimo. Bueno, está bastante bien hecho porque los anteojos esos son de verdad del siglo XIII, fines del siglo XIII. Bien. Así que bueno, esa es una de las razones por las cuales el vidrio puede ser asociado con el ocio.
Genial.
Y cómo eso nos cambió la vida a todos.
Yo te desafío, Darío, bueno, cuando volvamos a encontrarnos en alguna de las informes que vos nos mandás o lo que sea, es el otro lado del vidrio, o mejor dicho, del silicio o de la arena, hecho chip, que es todo un tema también.
¡Apa! Bueno, sí, esa es otra cosa. Mira, fíjate que hoy tenemos un Silicon Valley en Estados Unidos. Son empresas alrededor de este producto.
Siempre digo, ¿no?, que alrededor de un vidrio que se hizo chip y que nos cambió la vida. Darío Acosta, profe de tecnología, muchas gracias.
No hay por qué.
Bueno, me saco los lentes porque yo los tengo para ver de lejos. Porque quiero jugar. Vamos, Ayelen Campero, va sola. Bueno, ¿qué pasó?
Yo te voy a primero hacer algunas propuestas, digamos.
Sí.
Por ejemplo,
caramba.
Vamos a sumar hoy.
Sí. No, digo, de golpe me aparece como yo que un juego y me traes a la clase de una, sí, vamos a sumar. No, no quiero sumar, quiero jugar.
Bueno, pero eso, vamos a llevar esta suma.
Dale.
Para después en casa ganar a la familia.
Dale.
¿Está bien? Yo te voy a pedir, por ejemplo, que me digas cuánto da la suma de los números. Por ejemplo, del 1 al 6. Si vos querés sumar 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6.
1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6.
Sí.
11, 15, 18, 20, 21.
21. Excelente. ¿Cómo hago yo para decir excelente? Ni sumé. Pero
digo, pues ya lo sabías. Si no, te la cuento antes.
Tengo tan mala memoria, mira, hoy tengo todas mis hojitas en
blanco. Sí, es verdad, trajiste todo acá.
0 menos 10. ¿Qué? Vamos con otra.
¿Lo hiciste conmigo mientras yo lo hacía?
No, del 1 al 10.
Sí.
¿Cuánto da la suma?
Uf, qué
más difícil. Pero ya sabes cuánto va hasta el 6. Puedes aprovecharte de eso.
Esto dije 21, ¿no?
Dijiste 21, sí.
Y 28. 28, 36, 45, 55.
55, impecable, muy bien.
Pero pará, no vale, el truco está en otro lado.
¿Me querés preguntar a mí cuánto da la suma de algo hasta algo?
Sí.
A ver.
¿Cuánto da la suma de 12 a 24?
No, de 1 a algo. De 12 a 24 después lo adaptamos.
Bueno.
Pero el juego es de 1 a algo.
De 1 a 8.
¿De 1 a 8?
Sí.
Pará que soy lenta.
Pero entonces,
por Dios.
Soy tremenda. 36. No sé si da, pero yo digo que da 36.
Esa respuesta está mal.
A ver, dale.
No, está bien, porque había dado 21. 21, 22, 36. Sí.
36, gané. Bueno, ¿habrá otro?
Del 1 al 6. No, ya lo hicimos.
Del 1 al 6 ya lo hicimos. Del puede ser más, del 1 al 30.
Del 1 al 30.
¿Del 1 al 30?
Sí.
Bueno, para que soy lenta para algunas cuentas.
Pará, pero me trajiste un truco y al final no...
Y al final soy malísima.
¿Qué tiene que ver?
¿No?
No, ¿qué tiene que ver? Claro. No, pero esperá. De 1 al 30.
Del 1 al 30, ya te voy a decir.
Sí, hacemos la cuenta.
Hacemos la cuenta.
Porque sumar 1 más 2 es larguísimo.
465.
Quedé boquiabierto.
Pueden probar en casa, sumar.
¿Y cómo es el truco?
Bueno, te voy a contar una historia antes.
¡Epa!
¿Está bien? Hace muchos años, varios siglos, digamos, había un niño en la escuela cuyo profesor le dijo, pónganse a contar los números del 1 al 100. Y él dijo, yo acá, mientras estos giles cuentan.
1, 2, 3, 4, así.
Toda la suma desde el 1 hasta el
100. Ah, la suma de los números.
La suma.
1 más 2,
más 3,
eso más 3.
Nosotros, pero hasta el 100.
Ah.
¿Está bien? Y entonces, a los 5 minutos más o menos, este muchacho fue y le dijo, profesor, da 5.050. El profesor le dijo, dale, anda a sumar.
Dale, volví al banco.
Dale, anda como tus compañeros. Profesor, da 5.050, le dijo él. Pero ¿cómo puede ser? Bueno, yo le voy a contar lo que dijo, lo que hice, le dijo este muchachín, ¿sí?
Estamos diciendo que la cuenta es del sumar, de los números, del 1 al 100.
Del 1 al 100, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que le dijo este chico al profesor, si vos pones todos los números, por ejemplo, 1, más 2, más 3, más 4, y ahí vamos a tener un montón en el medio, más, y después ponele 97, más 98,
más 99, estoy haciendo lo mismo que vos, ¿eh?
Más 100.
Sí.
¿Está bien?
Sí. ¿Y entonces?
Entonces, este chico le dijo... Pero mire, profesor, si usted suma el 1 más el 100, ¿cuánto da?
101.
101. Y si suma el 2 más el 99, ¿cuánto da?
101.
O sea, 101.
Y así sucesivamente.
Y si suma el 3 más el 98, 101. ¿Y cuántas veces vas a estar sumando eso? Y la mitad de las veces, porque estás como agarrando desde los extremos yendo para adentro. Entonces este chico lo que dijo fue, bueno, esto da 101 50 veces, 5050. Y al toque le dio la respuesta.
Es cierto.
Es cierto.
¿Está bien?
A ver.
Es maravilloso.
Entonces, recién cuando vos hiciste esa cuenta, ¿yo qué te dije? Por ejemplo, yo lo que hice era del 1 al 6.
Sí.
¿No? Entonces yo hice 1 más 6, porque lo que hago es sumar
7.
El primero más el último.
Sí.
¿Cuántas veces? La mitad de las veces. 7 por 3, 21. ¿Está bien?
Estoy un poco confundido.
Dale,
pero...
a ver. Vamos de vuelta.
No puedo, la cabeza...
El 1... Más el 2, más el, vamos a hacerlo con este que puedo. Más el 4, más el 5, más el 6.
Sí.
El 1 más el 6, o sea, los 2 de la punta dan 7.
Sí.
Los 2 que siguen es 2 más 7. 2 más 5.
7.
Que es 7. Y 3 más 4, que es 7.
7.
O sea que tengo el 7 3 veces. Que ese 3 es la mitad.
3 por 7 es 21. Es la mitad del número.
Es la mitad hasta, del número al, hasta el cual yo quiero llegar.
Entonces, del 1 al 8 sería 9.
Ajá. Uh-huh.
Y 9 por 4, 36.
9 por 4, 36.
Ya lo aprendí.
¿Está bien?
Mira, azorado.
¿Qué fue lo que pasó? Vos recién me dijiste, ¿cuál era la cuenta que me dijiste vos? ¿Del 1 al 30?
Sí.
Claro, del 1 al 30 tengo que hacer. ¿Qué cuenta tuve que hacer yo?
31 dividido 15.
31 por 15.
Por 15, perdón.
31 por 15. A mí 31 por 15 me costó un poco. Vos acá no dijiste nada, pero yo agarré la calcu. Pero lo único que hice fue 31 por 15. No es que tuve que hacer 1 más 2 más 3 más 4 hasta el 30.
Ah, es buenísimo.
¿Está bien? Entonces, con una sola multiplicación rapidita, ¿sí?, podemos averiguar cuánto da una suma.
A mí me sorprende, ¿no?, la resolución. Pero lo que más me sorprende de todo es que en la línea numérica, del primero al último suman un número y así sucesivamente todos suman lo mismo.
Exactamente.
Pero eso porque la correlación numérica es una cuestión de cantidades.
Totalmente. Yo te voy a decir algo más. Que fíjate que yo acá te estoy diciendo que lo sumo la mitad de las veces.
Sí.
¿No? Entonces hasta acá siempre como que sumamos número hasta un número par.
Sí.
¿Está bien?
Sí.
¿Cómo hacemos si yo quiero sumar los números del 1 al 11?
Ahí sería más complicado.
No tengo mitad.
Claro.
¿Está bien?
Sí.
Entonces, yo lo que haría ahí, o sea, hay como una formulita, digamos, pero para no meternos en fórmulas, yo lo que haría sería sumar del 1 al 10, que es 11 por 5, 55, más 11, 66. O sea, cuento hasta la anterior y después le sumo
claro,
el que sigue.
Que es más fácil.
¿Está bien?
Es más fácil.
La formulita, hay una formulita que sirve, por ejemplo, si vos querés sumar desde el 1 hasta el número n, donde n es cualquiera, par o impar, lo que vos tenés que hacer es n por n más 1, que es el siguiente, y al resultado dividirlo por 2. Pero no me quiero meter tanto en las fórmulas, pero por ejemplo, si yo quiero sumar del 1 al 1000, hago 1 más 1000, 1001 por 1000 dividido 2. Si quiero sumar del 1 al 1057, que es impar, hago 1057 por 1058 dividido 2.
Ahí va.
O sea, del número por el siguiente dividido 2. Eso vale en general.
Sí.
Y lo que usamos es justamente esto de agarrar el primero y el último.
¡Wow! Hoy quedé sorpresa. Quedé sorpresa. Pero estoy muy torcido, me duele la espalda. Hay que llamar a Dabove, me parece, a la profe de Dabove. Lucía, ¿estás por ahí?
Hola, hola, ¿dijeron dolores de espalda?
¡Sí!
¡Acá estoy!
Muy bien.
¿Cómo andan?
Buenas, ¿cómo?
¿Todo bien allí?
Sí, muy bien, muy bien.
Acá activos, esperándote.
Ay, por favor, ¿qué pasa? Muchas cuentas, mucho dolor de cabeza y dolor de espalda también.
Sí, dolor de espalda de estar arqueado haciendo cuentas.
Ahí está el problema, pero qué bueno que te diste cuenta que estabas en una mala postura.
Estoy mala postura, sí.
Yo ahora estoy derechita porque escuché que dijeron dolor de espalda para que no me manden al frente, me puse derechita.
Claro.
Pero si me agarrás de prevenida.
Miren que yo acá en mi casa tengo las cámaras que veo todo lo que está pasando ahí.
No.
Veo que cada uno está con su mate, bueno, por lo menos están cuidando, está bien, pero Ojo con el tema de las posturas. Sí, bueno, y sí, es muy importante, sí, acá como una de las primeras cosas, ¿no?, que estamos diciendo, el hecho de, bueno, ¿qué causa, no?, los dolores de espalda tan comunes, tan tan generalizados, ¿no?, a cualquier edad, chico, grande, adolescente, lo que sea, siempre tenemos algún momento de dolor de espalda y a veces no sabemos las causas, ¿no? Claro. Las causas pueden ser muchas, ese es el problema también, porque puede ser una mala postura, como dijimos recién, ¿no?, de estar mucho tiempo en una postura que no nos damos cuenta, estamos concentrados, ¿no?, concentrando tanto la cabeza en la pantalla o en las cuentas o en un libro, lo que sea, y no nos damos cuenta de que estamos sosteniendo una postura un montón de tiempo y después decimos, ¿por qué nos dolía? No me duele tanto, ¿no?, el cuello, claro, el hecho de tener la cabeza hacia abajo, ¿no?, o muy hacia arriba. Hay la gente que trabaja con mucho con la compu, hay ciertos tips, ¿no?, ciertas reglas en donde la pantalla tiene que estar por ahí a la altura de lo que son los ojos, ¿no? También la altura de la silla.
Sí, a mí me pasa en esta época que yo no estaba tan acostumbrada a laburar con la compu. Uh-huh. Y ahora con esto de estar en casa me mata. La verdad es que estoy todo el día con la compu para cursar o para dar una clase o para corregir lo que mandan, que también lo corregís en la compu. O sea, todo es frente a la pantalla y es tremendo.
Tal cual. Y sí. Y no estamos acostumbrados, ¿no?
Totalmente.
Por ahí igualmente la gente que está acostumbrada también tiene dolores de espalda. No es que no, pero nosotros por ahí que ahora tuvimos que, ¿no?, que tener otras formas de laburar y de adaptar nuestro trabajo, bueno, eso sí, nos genera nuevos dolores que antes por ahí no estaban. Entonces, una de las causas principales es la mala postura. Después tenemos otras causas también muy muy comunes, como es, bueno, hay una gran problemática, ¿no?, con respecto a hernias de disco, escoliosis, sifosis o lordosis. Son todas cuestiones que tienen que ver con curvaturas, ¿no?, de la columna. Pensemos que en la columna, ¿no?, en toda nuestra cadena de vértebras, todos los músculos, hay millones de músculos que se insertan en las vértebras. Entonces, tal vez nos duele la espalda, pero ese dolor no está ligado a un músculo, ¿no?, específico de espalda, sino que lo puedo tener ligado a un músculo del brazo, del hombro, ¿no? Entonces, hay veces que uno dice, me duele acá, pero en realidad no está alojado el problema en ese músculo, sino que viene de otro lado, ¿no? Acordemos, claro, de esa frase que yo les dije antes, un día que yo dije que el cuerpo es como un edificio, ¿no? ¿Cómo lo usemos? Lo vamos a estar poniendo más derechito, menos derechito, vamos a estar fortaleciendo o debilitando ciertas zonas.
Bien.
Entonces, yo soy más bien la torre de pizza, ¿viste? Estoy un poco chueca.
Bueno, pero todos los músculos, como van funcionando a lo largo de toda nuestra vida, van haciendo que algunas partes eso, ¿no?, estén como más duras, otras partes estén más flexibles.
La famosa contractura.
Claro, bueno, y todas esas modificaciones que vamos sufriendo hacen que vayamos teniendo de a poquito, con los años, el músculo esto se vaya acortando, ¿no? Así es lo que sucede, el músculo se acorta y va funcionando de diferente forma, entonces nos va haciendo tensiones más ligadas por ahí a la zona lumbar, más ligadas a la zona por ahí cervical, más que nada con el tema del cuello, ¿no? Entonces, todas las curvaturas, ya sean, pueden ser hereditarias, hay muchas escoliosis que son hereditarias, ¿no? Nenes chiquitos, adolescentes que al tener estos, bueno, claro, estos problemas, hay veces que se tienen que operar, ¿no?
Sí, porque es una cuestión que no vas a llevar toda la vida por delante, tratar de estar mejor, de que el cuerpo tenga esa salud también de alguna manera.
Y sí,
¿no?,
uno puede mejorar un montón de cosas, pero es importante educarnos eso, para poder usar bien el cuerpo.
Exacto, justamente esa es la salud del cuerpo también, ¿no?
Tal cual, no prevenir antes que curar.
Exacto,
¿no?
Exacto.
Y hay una frase que si quieren la pueden poner hoy de estado en el WhatsApp. somos, escuchen, somos el proceso de todo lo que acumulamos en nuestra vida.
Y
es así,
que tomo,
¿no?,
nota para...
Anotalo, por favor.
Bueno.
Somos el proceso. No, pero ¿por qué digo esto? Así como hablamos de que los rayos UV, ¿no?,
sí,
rayos ultravioletas son acumulables en toda la vida, entonces tenemos que cuidarnos porque todo el sol que tomamos antes nos puede hacer mal después, lo que sea. No sirve con decir, bueno, me tomé todo el sol, ahora no tomo más. No, todo lo que tomaste también en algún momento por ahí te puede llegar a generar, ¿no?, algún problema. Pero digo, todo lo que nosotros vayamos acumulando, todas estas malas posturas que tenemos, estos malos hábitos, este estrés, ¿no? El estrés que tenemos también, el estrés mental, nos genera un montón de tensiones. Todas las tensiones corporales, como dijo también Aye, el tema de las tensiones no solo están ligadas a la actividad que tenemos, sino también a la tensión mental y emocional que tenemos.
Y eso es lo que hay que empezar. ¡Oh, eso me dijo!
No,
y eso es lo que hay que empezar a ver desde
ahora.
Claro, bueno, porque de chicos empezamos a ver qué situaciones tenemos con el cuerpo y tomamos conciencia de él. Lucía Dabove, la profe de Educación Física. Muchas gracias, Lucía.
Chao. Muchas gracias.
Buena semana.
Igualmente, un besote enorme.
Ahí quedamos, yo ya estoy,
Yo antes de irme te quiero hacer una pregunta.
Ya, pero ella.
¿Cuánto es la suma del 1 al 50?
1275.
¿Cómo lo hiciste?
Con la fórmula tuya, la llené Campero Barrio.
50 por 51 dividido 2. Sí.
Ya está, lo dijo ella, es la profe de matemática.
Esa respuesta está mal.
Nos vamos, son los espíritus haciendo esa luz. Chau, hasta mañana.